Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en nuestro Egunon Vizcaya. Estaba pensando que al final la vida es un proceso en el que le van surgiendo multitud de dudas. En cada momento diferentes dudas, porque nadie, como suele decir desde el cliché, nace sabiendo. Y una de las cosas más importantes que vamos a hacer en la vida es saber a quién preguntar, ¿no? Saber cuando nos surge una duda, pues ver quién nos puede dar una respuesta adecuada en esos ámbitos, pues a lo mejor no estamos tan versados, que no se puede saber de todo. Uh-huh. Y nosotros, cuando las dudas tienen que ver con lo jurídico, con cuestiones que tienen que ver con la ley, ya sabemos que en RASL Abogados nos van a atender perfectamente y nos van a dar las respuestas que estamos buscando o las que necesitamos, que esto no siempre es lo mismo. Sergio Ruiz, ¿qué tal?
Bueno, Meñal, ¿qué tal?
Decía esto porque, claro, muchas veces me imagino, ¿no?, que, y es normal, nos pasa a todos, cuando vamos a distintos tipos de profesionales. Nosotros hay una respuesta que es la que queremos escuchar y no siempre es la respuesta que nos tienen que dar, ¿no?
Y no es la que se debe de dar. Claro, claro. Es decir, esto es como todo, ¿no? Todo el mundo quiere a veces, ¿no?, escuchar lo que, bueno, pues que lo que quiere, ¿no?, en ese momento, porque entiende que
viene bien,
que así se queda más tranquilo, ¿no? Sí. Pero no es así. Yo además siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando acude un cliente al despacho, yo lo que intento ponerme es en el lugar donde está, claro, donde está el cliente, ¿no? Y entonces yo digo, oye, ¿qué me gustaría que me dijeran a mí, claro, si yo estaría ahí sentado, ¿no? Entonces es lo que intento hacer siempre. Para lo bueno y para lo malo, claro, porque a veces, Beñat, tienes que decir cosas que no son tan bonitas o tan agradables de oír.
Sí, sí, pero la verdad no siempre es fácil de asumir, pero claro, si no, te puedes encontrar, oye, pegándole patadas a seguir a un problema, y es que con eso no vas a solucionar. El problema te va a estar esperando y tiende a engordar, además. Es que cuando pasa el tiempo tienden a engordar.
Y fíjate también que muchas veces hasta te pones en esa tesitura, ¿no?, porque es muy importante a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, si vas a iniciar un procedimiento judicial, donde ya entramos en una situación totalmente diferente a un escenario donde puede llegarse a un acuerdo, claro, aquí es donde hay que sopesar muchas veces qué decisión tomar, ¿no? Y yo creo que es muy importante ponerte en ese lugar para decidir qué es lo mejor para el cliente. Si no lo haces así y solamente tienes la perspectiva de abogado, ¿no?, de, bueno, pues soy un jurista, claro, versado en este tipo de procedimientos y me voy a la guerra cuando quiero. Pues no es así. Claro. A veces no es interesante hacerlo. Uh-huh. Y de ahí que siempre tienes que sopesar, ¿no?, el coste que yo pueda tener y en qué va a redundar para el cliente, ¿no? Si al final se va a alcanzar una, bueno, vamos a decir, una sentencia que pueda ser satisfactoria, ¿no?, para el mismo. Entonces yo ahí siempre sopeso si es más interesante agotar todos los recursos, claro, desde el punto de vista de una vía extrajudicial o ya abocarnos a veces a un procedimiento que es verdad que en multitud de ocasiones iniciarlo es bueno para conseguir la negociación, ¿vale? Claro. Porque a veces cuando las partes están muy, muy encerradas en sus posiciones, ¿vale?
Agita un poco el avispero.
Ahí está, ¿no? Eso es. Muy buena expresión, ¿no? Porque aquí a veces tomamos un procedimiento judicial como algo extremo, ¿no? Como algo que dice, joder, ya la última ratio ya no nos queda más camino. No, a veces, por ejemplo, yo digo, cuando hay una herencia yacente, que es aquella que no se ha repartido todavía, no se ha adjudicado, y hay alguno de los herederos que, bueno, que no atiende a razones o que incluso no se lo localiza, es mejor, en mi opinión, iniciar un procedimiento de división judicial de herencia porque obligas a todos aquellos que están interesados en la herencia a acudir a un procedimiento de formación de inventario, que es un procedimiento, claro, vamos a decir, muy sencillo, donde ni siquiera entra el juez todavía, porque aquí entra el letrado, letrada de Administración de Justicia, que va a reunir a los herederos para intentar llegar a ese acuerdo. Por lo tanto, iniciar un procedimiento judicial en ese caso, Beñat, puede ser muy interesante, ¿no? Entonces yo siempre digo, vale, no tengamos el procedimiento judicial como una referencia en primer término, pero sí a veces para acotar y conseguir un resultado, además, más rápido, ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo, que solo puedes conseguir eso si te pones en la piel de la persona o personas que acuden al despacho, ¿no? Y para ello tienes que ponerte en modo cliente, verte en esa silla sentado y decir, oye, ¿qué es lo que yo diría, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que me gustaría que a mí me transmitieran en ese caso?
Tenemos oyentes que quieren precisamente, ¿no? Saber.
Que me lío mucho y luego no contestan las preguntas.
Nos escriben desde Castro, pues muy, muy cerquita, sí. Muchos vínculos, lógicamente, geográficos y sociales. Y Tomás nos pregunta por la diferencia práctica que hay entre aceptar una herencia a beneficio de inventario o aceptarla normal.
Pues mira, me dices que es de Castro,
sí.
El oyente. Claro, aquí es fundamental esa diferencia. Porque te iba a decir, bueno, pues conforme al derecho civil vasco se entiende, es decir, en Euskadi, se entiende que ya una herencia se acepta a beneficio inventario, ya lo he explicado alguna vez, ¿no? Pero vamos a lo que le incumbe al oyente. Claro, en Castro, donde hablamos de derecho civil común, no hablamos de derecho civil vasco, tenemos que tener en cuenta que aceptar una herencia pura y simplemente conllevaría aceptar todas las deudas que puedan existir en esa herencia. Fíjate lo que estamos hablando. De ahí que en muchas ocasiones, yo he visto en el despacho cada cuadro que no te puedas imaginar, ¿no? De aceptaciones de puras y simples de una herencia que ha conllevado pues una situación muy complicada para quien ha acudido, ¿no? Que donde tienes que explicarle que, claro, en su momento, en vez de haber aceptado a beneficio de inventario, no ha hecho costar nada de eso, muchas veces pues porque se han fiado de la opinión del abogado del notario y al final, claro, eso ha resultado pues en una situación dramática. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que si pueden existir deudas en la masa hereditaria, es decir, puede haber créditos acreedores que puedan reclamar, siempre, siempre hay que aceptar a beneficio inventario.
Garantizas el empate, ¿no? Tirando de un término más deportivo.
Claro, porque ahí hay que hacer un inventario y es donde ya entra, bueno, un procedimiento especial que se hace bajo el cauce notarial, en el cual, si cumples todas esas formalidades, se va a entender que estás aceptando esa herencia de una forma blindada frente a cualquier pretensión de cualquier acreedor que pueda existir, ¿vale? En cambio, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, en Euskadi, con nuestro derecho civil vasco, ya no se entiende que una herencia se acepta pura y simplemente, ¿eh? De ahí la diferencia.
Claro.
Cuidado, Casturriales, derecho civil común, en aceptar herencias sin hacer una salvedad importante para el caso de que puedan existir deudas. Hay que aconsejarse, Beñat, cuando afrontamos una herencia en la cual tenemos derechos o intereses en la misma, tenemos que mirar todas y cada una de las condiciones que se dan en esa herencia, en ese patrimonio que está sin repartir, para tomar la mejor decisión posible.
Y luego también nos pregunta Arancha desde Eibar. Dice, mi madre quiere protegerme porque soy quien la cuida, pero no quiere perjudicar a mis hermanos. Y se pregunta, ¿qué puede hacer legalmente?
Bueno, aquí ya hablamos de derecho civil vasco, entiendo. Entonces, ya cuando hablamos de esto, siempre lo decimos, ¿vale? Esto hay que abordarlo desde la perspectiva de una transmisión de patrimonio que hace una persona en vida. Esta es la forma de solucionarlo. No vale hacer un testamento. Lo vale, sí. Formalmente y legalmente lo vale. Pero va a tener muchos problemas. Porque cuando se da una situación en la cual un hijo, que es quien se está encargando de los cuidados hacia sus padres, lógicamente esa situación que se quiere agradecer y satisfacer de una forma concreta, no puede ir en perjuicio de los demás sin una explicación. De ahí, estoy convencido que si el padre o la madre, en su caso, quieren abordar una transmisión, que esto se haría, Beñat, siempre bajo la figura del pacto sucesorio, porque no tiene, vamos a decir, sentido jurídico ni fiscal que esto se haga por vía de una donación de un inmueble, ¿vale? Pues lo hemos explicado muchas veces, lo seguiremos diciendo, ¿eh? Pero bajo la figura del pacto sucesorio, lo que haremos será reunir En este caso, me dices que es la madre, el padre.
Su madre.
Su madre.
Es quien quiere protegerla porque es quien la cuida.
Pues la madre lo que hará será reunir a todos los hijos, explicarle cuál es la forma en la cual se puede abordar esto. Lógicamente, siempre digo lo mismo, bajo el auxilio y la ayuda de un profesional especializado en pactos sucesorios, porque ahí yo creo que lo conveniente es que tras una primera reunión que tenga con la madre, donde se le explique un poquito cuál es o qué es lo que quiere hacer, ¿no?, respecto de su hijo, al cual quiere favorecer, pero que luego sean partícipes todos los demás hijos, para que entiendan cuál es la situación y vean que efectivamente la madre lo quiere hacer por una causa justificada, ¿vale? Estoy convencido que lo van a entender perfectamente. Y además es que hay muchas, muchas formalidades que se pueden hacer, que se pueden adoptar en un pacto sucesorio para evitar que ninguno de los hijos sea perjudicado. Porque se puede compensar, por ejemplo, con una transmisión a futuro dentro de ese propio pacto sucesorio, de tal forma que se puede transmitir un inmueble, pero en el resto de los bienes que puedan quedar al fallecimiento puede haber una compensación hacia el que pues no ha sido beneficiado en esa transmisión en vida. Esto todo tiene que hacerse en familia, haciendo partícipes a todos los miembros de la familia, que considera en este caso la madre, para que ninguno se entienda excluido y perjudicado. Luego ya vendrán las explicaciones. Cada cual manifestará lo que crea conveniente y la madre adoptará bajo un criterio profesional la mejor decisión posible, primero, para que siga estando protegida y segundo, para que pueda cumplir y satisfacer ese deseo que tiene de beneficiar al hijo que le está cuidando.
Pues ahí queda, ¿eh? Y la importancia también de tomarse estos procesos con calma, reflexionándolo e incorporando a todas las personas que de una manera u otra pues van a ser, digamos, una parte ya afectada, ¿no?, de una decisión como esta.
Uh-huh.
Para consejos, para cuestiones más en profundidad, cuestiones que pues quizá también incluyen elementos que no les apetece discutir públicamente, ya les recomendamos siempre que acuden a RASL Abogados, aquí en Alameda Mazarredo 47 séptimo, que son nuestros vecinos de planta. Hemos estado con Sergio Ruiz, es que ricasco.
Suri, hasta la próxima.